Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de The Lichard Scott Decision Podcast. Yo soy Lichard Scott, tu host, y te comento que cada semana subo contenido de las MMA, tanto en mi podcast, que lo puedes encontrar en tu plataforma de podcast preferida, dígase Google Podcast, Spotify, Stitcher, etc., como The Lichard Scott Decision. Cada lunes en la mañana encuentras un nuevo episodio. Y en YouTube estamos también en YouTube como The Lichard Scott Decision Podcast, y ahí puedes encontrar contenido adicional en formato de video también. O sea, el video podcast lo encuentras en YouTube, y si nada más quieres escuchar el audio, cada lunes en la mañana en cualquier plataforma de podcast encontrarás mi podcast de Lichard Scott Decision. Y pues bueno, luego de esta intro, tengo que decirles que este es el episodio número 42 ya. Es el episodio número 42, estamos cerca del episodio número 50. Y para este episodio quiero hablar sobre tres temas brevemente. Quiero opinar sobre Leon Edwards, que se vive para él. Quiero hablar del tema de los guantes. Y quiero hablar sobre el debut de Marcelo Rojo. Vamos a empezar entonces con el tema de Leon Edwards. Leon Edwards, este peleador de Inglaterra, raíces jamaicanas, si no me equivoco, tenía ya un tiempo que no peleaba. No peleaba desde el 2019, más o menos, mediados por ahí. Entonces regresó ante Belal Muhammad porque a muchos peleadores del top 5 del peso welter le ofrecieron la pelea a Leon Edwards. Pero según Leon Edwards, le rechazaron tanto Jorge Masvidal, Colby Covington y el mismo Stephen Thompson. Pero Stephen Thompson le rechazó porque Stephen Thompson quería más tiempo para recuperarse de una pelea que había tenido en diciembre. Entonces, pues sí. Y hay que ir un poco más hacia atrás para entender por qué Leon Edwards iba a pelear, o mejor dicho, peleó con Belal Muhammad. Porque originalmente la pelea era Leon Edwards versus Hamzat Chimaev. Esta pelea se iba a llevar a cabo el año pasado. Luego se llevó a Fight Island. También Fight Island no se pudo. Y esta, que era la tercera vez que se esperaba que iba a ser la vencida, no se pudo. Por lo que Hamzat Chimaev tuvo que salirse debido al tema de COVID. No se ha podido recuperar bien. Y se espera que él regrese para verano. Pero Leon Edwards ya tiene casi medio año, un año y medio fuera, quiero decir, del octágono. Y él dijo, no, yo quiero un oponente para abril. Quiero un oponente para esta fecha, para marzo, perdón. Quiero un oponente para esta fecha, así que no quiero esperar más. Porque si tenía que esperar a Hamzat Chimaev o a otro oponente, la verdad que ya se iban a cumplir casi 2 años desde la última vez que peleó. Entonces él le dijo a la UFC, consígueme un oponente, yo peleo con quien sea. En teoría la UFC le ofreció la pelea a todos los peleadores del ranking. O sea, a todos los top 5 que están en el ranking, perdón. Y que ninguno aceptó, porque recordemos también que era una pelea en corto aviso. Aceptar una pelea en corto aviso cuando eres un peleador rankeado es muy difícil, a no ser que seas Belal Muhammad, que era es el rankeado número 13, si no me equivoco, del peso welter de la UFC. Y se enfrentaba entonces al número 3. Tomar peleas en corto aviso, si es así, yo creo que vale la pena. Es un tema de ganar o ganar para Belal. Belal toma la pelea, llega el día de la pelea. Leon Edwards tiene un gran primer asalto. La verdad que se vio muy bien. El árbitro le advierte de un piquete a los ojos a Edwards. Llega el segundo asalto y es cuando ocurre el mal rato. Básicamente, cuando Edwards intentó ir hacia adelante para golpear a Muhammad, con su mano izquierda, uno de los dedos de su mano izquierda termina adentrándose en el ojo derecho, si no me equivoco, de Belal. Y hasta ahí llegó la pelea. Llegó la pelea ahí y empezó la controversia de que qué hay que hacer. ¿Qué hay que hacer con este tipo de acciones, no? Si realmente a Edwards se le tenía que haber contado como una derrota o como una descalificación, quiero decir. Y eso, para mucha gente tuvo que haber sido descalificado, para otros el no contest está bien. Una pelea sin decisión, que es como una pelea que no ocurrió, porque se queda en el récord de ambos, se queda normal, solo que van a tener el no contest, ¿no? Como una pelea que nunca existió. Y la pregunta ahora es, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para Leon Edwards? Para Belal Muhammad no lo tenemos muy claro. Belal Muhammad quiere la revancha. Edwards en la entrevista dijo que esta pelea, por cómo terminó, él prefería haber tomado la derrota. Pero como él no toma las decisiones, digo yo, supongo que él no tiene de otras que aceptar el no contest y seguir hacia adelante. Entonces también en la entrevista dijo que él se vio muy bien en el primer asalto, que se siente muy bien, que no, no le ha afectado tanto tiempo fuera del octágono, que incluso tenía mejores cosas que mostrar. Y entonces, pues, que él dice que él está listo para enfrentar a Usman, que él quiere ir a por el cinturón y que esa es la próxima pelea que él quiere, enfrentarse a Kamaru Usman. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que ahora mismo los pesos welter están en una situación que están muy cómodos. Si se fija en la tabla, en el ranking, muy pocos peleadores del peso top 5, del peso welter top 5, yo creo que pocos tienen victorias sobre ellos mismos, ¿no? O casi ninguno. Gilbert Burns no ha peleado con Colby, Jorge Masvidal no ha peleado con Colby, Burns no ha peleado con Thompson, Burns no ha peleado con Masvidal, Masvidal no ha peleado con Thompson, Masvidal no ha peleado con Gilbert. Entonces estamos hablando de un top 5 que no han peleado entre ellos y quieren todos una pelea por el cinturón, ¿no? O sea, es un poco raro, es una situación un poco rara, pero yo creo que Leon Edwards de todos ellos creo que es el que se la merece. Ya Colby tuvo su oportunidad por el cinturón, ya Burns tuvo la oportunidad por el cinturón, Masvidal ya tuvo la oportunidad por el cinturón y Stephen Thompson ya hace un tiempo ante Tyron Woodley tuvo un par de veces la oportunidad por el cinturón, no la ganó, pero ya ha pasado un buen tiempo y el peleador veterano se lo ha ganado otra vez y es verdad, está en una buena racha y se la merece también. Pero creo que hay una fila que no creo que él pueda volar. No creo que él pueda volar. Y en mi opinión, yo creo que el próximo en esa fila a pelear por el cinturón peso welter de la UFC es Leon Edwards. Me gustaría saber tú qué opinas en la caja de comentarios. Si es que lo ves en YouTube, asegúrate de seguirme también en YouTube. Dale click al botón de suscribirse y activa la campana de notificaciones para que te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Y si me sigues en podcast, asegúrate de darle al botón de seguir o de suscribirse para que cada lunes no te pierdas los episodios. Continuamos con el siguiente tema. De la mano de este tema de Leon Edwards y el piquete a los ojos a Belal, me nace la pregunta de qué hacemos ahora con los guantes. ¿Será que la UFC debe cambiar el estilo de los guantes o esto seguirá ocurriendo? ¿Qué va a pasar? Esto es algo que viene ocurriendo desde hace ya mucho tiempo. Recordarán, por ejemplo, uno de los más recientes fue. Tenemos el ejemplo del DC Cormier. Del DC Cormier, ¿qué digo? Del DC y Stipe Miocic. O sea, del Daniel Cormier y Stipe Miocic. Ambos peleadores sufrieron piquetes a los ojos. Pero más que nada fue Cormier quien pues le dio más piquetes a los ojos a Miocic. A lo largo de las tres peleas, ¿no? Otro ejemplo es está por ahí también el de Jair Rodríguez y el de Jeremy Stephen. Es otro ejemplo de un piquete a los ojos que costó un evento estelar. Porque el peleador que sufrió el piquete a los ojos no podía continuar en la pelea. Se están proponiendo muchos guantes. Hay guantes de otras promociones que supuestamente son como así. En la imagen, si lo ves en YouTube, sabrás cómo estoy haciendo mi dedo. Es como curvo, es curviado, es como un guante curviado que te mantiene básicamente los dedos así. No lo puedes estirar. No, te los mantiene así, no lo puedes estirar. Y básicamente unos guantes así. Yo he visto las imágenes. Y básicamente este tipo de guantes pues evitan que tus dedos completamente sean así directos. No sé si me entienden. Los que ven el video en YouTube pues entienden lo que estoy mostrando en la cámara, ¿no? Entonces ese tipo de guantes dicen que puede que ayude mucho, pero que también a los grapplers no les beneficia tanto, les va a perjudicar porque el hecho de ser así pues no les permite abrir sus manos por completo y no sé, agarrar mejor, controlar mejor, sino que van a tener las manos así y a lo mejor para hacer esto, para agarrar, no sé, un poco complicado. Entonces hay otro tipo de guantes que son los que tiene Trevor Whitman, pero estos son guantes, si no me equivoco, son guantes ya cerrados, son guantes cerrados y que ahí sí, ahí entonces al ser guantes cerrados, ¿cómo le decimos al grapple que derribe al oponente con facilidad? O sea, el grapple yo creo que se verá más afectado. Pero a la larga lo mejor es la salud del peleador, ¿no? Es lo que más importa. Y si tienen que hacerse eso en las MMA para que alguien no pierda un ojo, hay que hacerlo. Porque perder un ojo no tiene precio, gente. Un ojo no tiene precio. Entonces, si hay que recurrir a estos guantes cerrados para que esto te deje de pasar, hay que hacerlo. Que a lo mejor a los grapplers no le va a salir, no les va a convenir. Se entiende, pero no hay de otra. Así que esa es mi opinión. Mi opinión es que si hay que recurrir a ello, si no hay de otra, hagámoslo. Pero si hay otra solución que tal vez se puedan evitar estos piquetes a los ojos, a lo mejor una sanción más fuerte para los que cometan piquetes a los ojos, porque muchos peleadores por ahí, a ellos le advirtieron, hey, cuidado con los ojos porque ya le hizo un piquete a los ojos en el primer asalto y ya en el segundo lo hace otra vez. Debe haber sanciones más fuertes para los peleadores que hagan piquetes a los ojos. Es una u otra. Bueno. Ese es el segundo tema. Ya en YouTube me dejas en los comentarios lo que opinas. Y en el último tema, básicamente brevemente, es que a los argentinos, decirles que, y a todo el pueblo latinoamericano que me escucha, ya parezco presidente o político, a todos los latinos que me escuchan que esperaban una victoria de Marcelo Pitbull Rojo, que no se agüiten, como dicen en México, que no se preocupen, no se sientan mal, no se sientan tristes, porque en teoría era para mí, yo siempre lo dije, Rojo se encontraba en una situación de ganar o ganar. Debuta en corto aviso, si gana, excelente, pero como perdió, pues no pasa nada tampoco. Dio una de las mejores peleas de la noche, para muchos fue la mejor pelea de la noche. Y eso es, si Rojo era noqueado, pues sí, era una situación fea para él. Pero como Rojo mostró un gran nivel. Y aunque fuera noqueado, iba a tener otra segunda oportunidad seguramente. Seguramente entraba y la UFC le iba a dar como quiera una segunda oportunidad con un campamento completo en el cual pueda estudiar mejor a su rival. Y probablemente será en las 135 libras, no en las 145. Recordemos que Rojo tomó esta pelea en las 145 libras, no a su división. Su división es las 135. Así que, eso. El primer asalto fue de Rojo. Oficialmente todos los jueces, si no me equivoco, lo vieron así. Estaba viendo las tarjetas de puntuación. Todos los jueces vieron el primer asalto para Rojo. Ya el segundo asalto fue más cerrado. Fue un buen asalto para Rojo, pero fue mejor Jourdain. Y ya en el tercero, ya fue todo Jourdain. Ya Rojo no tenía a lo mejor muchas energías. Y Jourdain pues lo finalizó. Lo finalizó en el tercer asalto. Pero eso, Rojo mostró un gran nivel. Hay que sentirnos orgullosos de él y también de Rafa García. Rafa García, que no se ha hablado mucho, el mexicano, que también dio una gran pelea. Dio una gran pelea y perdió su invicto, lamentablemente, pero esto es así, esto es parte del deporte, así que no pasa nada. Esperemos que tanto Rafa García como Marcelo Pitbull Rojo regresen entonces en una segunda pelea, que ya tengan un campamento completo, que tengan, no sé, estudiado mejor a su rival. Y yo creo que ahí sí podremos ver la mejor versión de ambos peleadores. Lo primero que querían hacer era llegar a la UFC. Eso era lo primero que querían hacer. Llegar a la UFC. Llegaron, ya están dentro. Ya tuvieron el primer resbalón, que era más, pues, lo que se esperaba, porque tomar una pelea en corto aviso, básicamente el que toma la pelea en corto aviso es el más desfavorecido. Aunque el peleador que ya estaba, que tendrá a un rival nuevo en corto aviso, también se ve afectado, ¿no? Pero eso ya es otro tema. Y también mandarle todas las el apoyo a Montserrat Ruiz, ¿no? Que pelea la Conejo. Pelea también el UFC, sino no sé si es esta semana o la que viene. Yo creo que es esta. Yo creo que es esta semana que pelea este sábado, pelea Conejo Ruiz. Así que todo nuestro apoyo desde Delisha Scott Decision para ella. Y gente, hasta aquí ha llegado Delisha Scott Decision Podcast. Espero que te haya gustado este episodio. Si fue así, dale click al botón de me gusta si es que lo ves en YouTube. Y suscríbete para que no te pierdas el contenido que voy subiendo cada semana. Recuérdate darle click a la campanita de notificaciones, porque de esta manera YouTube te avisa cada vez que yo suba un nuevo contenido. Recuérdate, cada podcast se publica los lunes en la mañana en tu plataforma de podcast preferida: Spotify, Stitcher, en Google Podcast, donde sea. Yo soy Richard Scott. Esto fue Delisha Scott Decision Podcast y nos vemos en la próxima.